Buenos días, mis directos amigos. El discurso republicano de hoy continúa examinando críticamente, con datos históricos, la legitimidad histórico-dinástica que afirma la actual Constitución española y en la cual funda que España sea una monarquía. Ya hemos señalado desde el principio que la diferencia entre monarquía y república estriba justamente en que en la república los únicos títulos de legitimidad son los de la adquisición del poder por los cauces legales, es decir, la toma de el acceso al poder por vía jurídico-constitucional, lo cual no impide, claro, que haya repúblicas donde al poder se accede por golpe militar, por usurpación, pero no es un título legítimo. En la medida en que eso sucede, se está exclusivamente bajo el dominio de la fuerza, que, ya decíamos, a su modo puede constituir también un título de legitimidad cuando se consolida y cuando los gobernados se percatan de que de algún modo la solución viable es aceptar ese dominio impuesto por la fuerza y sobreentender que a cambio los gobernantes que han usurpado el poder asumen un compromiso de ejercerlo para asegurar el bien público, en mayor o en menor medida. Bueno, quitando el caso de usurpación, el único título legítimo de ejercicio del poder en una república es el acceso por la vía legal. En cambio, en una monarquía existe una potestad más amplia o menos amplia que se ejerce, que se detenta, no por o no meramente por el haber accedido a ella por la transmisión legal según los cauces legales y con los trámites, los requisitos que marque la ley, sino ante todo en virtud de una herencia, de una transmisión atávica, ancestral, que viene del fondo de la historia. Bueno, pues habíamos sentado que esa es la diferencia. Entonces, claro, lo que ya también había señalado en la lección anterior, que el distingo no puede ser absoluto, porque la transmisión hereditaria, atávica, ancestral, ha de hacerse con arreglo a unas pautas, a unas reglas, a unos cánones, y esos interfieren con la ley. Y en definitiva están sujetos a modificaciones jurídicas con el paso del tiempo, hasta cierto punto, porque si esas modificaciones jurídicas alteran la sustancia misma de la transmisión dinástica hereditaria, pues entonces esta deja de ser tal. Bueno, entonces eso nos lleva a someter a un juicio crítico la transmisión dinástica, lo que en la Constitución llama la legitimidad histórico-dinástica, cuando afirma la corona de España es hereditaria en los sucesores de Juan Carlos de Borbón y Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica, o sea, está afirmando una legitimidad histórico-dinástica que presuntamente, ya lo refutaré, radica en ese momento, en 1978, en el individuo Juan Carlos de Borbón y Borbón, más exactamente, según su fe de bautismo, Juan Alfonso Carlos de Borbón y Borbón. Bueno, pues no, nos retrotraemos en la historia y estamos examinando si efectivamente ha habido una cadena ininterrumpida de transmisión continua de una legitimidad que se remonte a la noche de los tiempos, que venga de tiempo inmemorial y que haya ido fluyendo hasta llegar a los que actualmente asumen esa presunta legitimidad histórico-dinástica. Bueno, pues habíamos llegado en el discurso anterior a Fernando VII y ahora voy a caminar un poco más, no mucho más, porque voy a llegar al rey intruso, Amadeo I de Saboya. O sea que voy a cubrir un espacio de tiempo muy limitado de Fernando VII, que muere en 1833, a Amadeo I de Saboya, que entra, hace su llegada a España el 30 de diciembre de 1870 y entra en Madrid para iniciar su reinado el 2 de enero de 1871. Con la paradoja de que esa monarquía de Amadeo, que se sacaron de la manga los constituyentes del año 1869-1870, sin duda con la mejor intención del mundo, porque eran liberales que pensaban que una república era peligrosa, arriesgada, abierta a las turbulencias, a la irrupción de la plebe ignara, desmandada, en el momento también del trasfondo de lo que está sucediendo en Francia, claro está, en ese momento, que va a desembocar un poco después en la Comuna de París. Bueno, pues hay un miedo a la plebe turbulenta, desbandada, pero al mismo tiempo hay un sincero deseo de asegurar un sistema liberal, constitucional, con garantía de derechos individuales, derechos de libertad únicamente. En ese momento no se piensa en derechos de bienestar. Esa noción es completamente ajena al constituyente español de 1869. Entonces, vamos a tener la paradoja de una monarquía, la monarquía de Amadeo, que no responde a la definición que yo he dado de monarquía. He dado la definición como un sistema de poder en el cual existe al menos una potestad que se detenta, que se ostenta en virtud de la transmisión atávica, ancestral, del llamado a la tradición, independientemente de que haya también otros poderes del Estado a los cuales se ha accedido por una vía jurídico-constitucional. Esta es la definición de monarquía. Pero en la paradoja de una dinastía que se instaura de nueva planta por decisión arbitraria de quien la instituya, en este caso las Cortes Constituyentes Españolas, esa dinastía nueva es paradójica porque el primer eslabón de la cadena, es decir, el iniciador de la dinastía, no ostenta esa potestad monárquica por haberla heredado de sus antepasados y por tanto no ejerce ese poder que yo he llamado tradicional, lo llama Max Weber, yo lo he llamado también atávico, ancestral, histórico. No es por un mandato que venga de las generaciones precedentes y que nos haya llegado como un legado de la historia, puesto que se instituye una monarquía de nueva planta cuyo primer eslabón se implanta en el poder, en el trono, sin ostentar ninguna legitimidad dinástica. Y sin embargo, sus herederos van a heredar una legitimidad dinástica de la cual el primer eslabón carece. Podríamos preguntarnos si el segundo eslabón hereda supongamos que Amadeo se hubiera quedado y hubiera heredado el trono su hijo y luego su nieto. Esto era imposible, dada la situación en España. Fue un sueño absurdo, pero vamos a imaginarlo. Bueno, pues es dudoso que el hijo de Amadeo y sucesor hubiera heredado una legitimidad histórico-dinástica de la cual su padre carecía. Bueno, Y el nieto. Bueno, pues el nieto, si su padre tampoco la tenía, ¿cómo la va a heredar? Y el bisnieto, y el tataranieto. En realidad, esta es un tipo de paradoja del Sorites al revés, que es un tema filosófico-político muy interesante, pero que como tema de reflexión en otro contexto se puede estudiar y debatir, pero ahora no voy a entrar en ello. En realidad, en la política, incluyendo el ordenamiento jurídico, comporta también un aspecto de ficción, como bien lo vio Bentham, que escribió un ensayo sobre las ficciones jurídicas. Hay un elemento de ficción. Al instituir una nueva dinastía, se finge que esa dinastía, todo el mundo sabe que no es así, pero se presume deliberadamente que está revestida de una legitimidad ancestral y que va a transmitir a los descendientes esa legitimidad ancestral que se postula. Es un postulado o una ficción jurídica, como ustedes lo quieran ver. Lo que va a constituir el cuerpo principal de este discurso es el tema de el litigio sucesorio a la muerte de Fernando VII entre su hija Isabel II, bueno, que es una niña de 2 años, pero bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón y Borbón, por un lado, y por el otro lado el hermano del rey difunto, Carlos María Isidro, que se titula Carlos V y que inicia la rama carlista de la dinastía borbónica. Y voy a estudiar la querella, la pugna y la guerra, la serie de guerras civiles en que fue sumida España por la desavenencia entre estas dos ramas de los Borbones, de la Casa de Borbón. A sabiendas de que la pugna no se limita a un litigio sucesorio de títulos de legitimidad hereditaria, sino que comporta también un enfrentamiento político-ideológico en la medida en que, como hay que buscarse aliados, María Cristina se va a buscar y conseguir el apoyo de los liberales, mientras que Don Carlos, el presunto Carlos V, va a encabezar, en cambio, la tendencia política inquisitorial, absolutista, antiliberal, lo que en las Cortes de Cádiz se había llamado los serviles. Bueno, el pleito dinástico va a tener un revestimiento, tiene evidentemente ante todo hay una cuestión de ambiciones, pero va a estar presentado con una discusión, con un debate jurídico en torno a la pragmática sanción de Fernando VII de 1830, por la cual se reitera la validez de la pragmática sanción de Carlos IV de 1789, y no solo se reitera esa validez, sino que se publica. Y esto lo voy a analizar enseguida con más detalle en el cuerpo de este discurso, pero hay un detalle que adelanto, porque no lo he desarrollado en el cuerpo del discurso propiamente dicho, y es la diferencia entre publicar y promulgar. Se han confundido publicar y promulgar. No es así. En los estados constitucionales modernos, y no constitucionales también, los estados modernos, la ley se perfecciona por una sanción y promulgación. ¿Quién otorga la sanción y promulgación? Bueno, pues cuando tenemos unas cortes constituyentes, las propias cortes, que actúan como una convención nacional y están revestidas de los plenos poderes de la nación, entonces esas cortes sancionan y promulgan la ley, y desde el momento en que las cortes, la Asamblea Constituyente, la convención, vota la sanción y promulgación, esa ley, vamos, la Constitución concretamente, queda sancionada y promulgada. Y luego habrá que publicarla. Bueno, en regímenes en los cuales no hay una asamblea constituyente con plenos poderes, la sanción y promulgación corresponde, suele corresponder, a quien ostente la jefatura del Estado. Y en sistemas como el suizo, donde la jefatura del Estado es una presidencia colectiva, pero hay un coordinador de esa presidencia que es quien estampa la firma, y al estampar la firma, ese estampado, esa signatura, tiene un doble efecto, que es sancionar la ley, es decir, completar todos los requisitos para su validez, darle la aquiescencia de aquel a quien jurídicamente incumbe otorgar esa aquiescencia, y eso es la sanción. Y la promulgación es un acto jurídico por el cual se incorpora esa norma al ordenamiento jurídico. Es decir, quien promulga da fe, autentica, o autentifica, si ustedes quieren, da fe de la autenticidad del contenido, de que se ha elaborado y aprobado de conformidad con los requisitos, trámites y procedimientos que sean exigibles jurídicamente, e incorpora esa norma así promulgada al ordenamiento jurídico. Y con eso basta. Una vez que se hace ese acto, la norma queda incorporada al ordenamiento jurídico. Y en rigor desde ese instante está vigente. Y la publicación, que se puede hacer por diversos modos, hoy se hace sencillamente insertándola en el Boletín Oficial del Estado, pero en otras épocas se hacía con pasquines, con impresos que se enviaban a los gobernadores, a las audiencias, y así sucesivamente. O en la antigüedad romana, por ejemplo, se depositaban en un templo que era guardián de las leyes, y que y se, o se pregonaban también por vía oral, porque evidentemente nadie puede obedecer la ley si no la conoce, y para conocerla hay que publicarla. Por tanto, cuando se dice ahora esta norma entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, o a las 24 horas, o a los 6 meses. Bueno, en rigor, esa es una formulación que usa el legislador, pero no es exacta. La norma entra en vigor antes de publicarse, desde el momento en que queda promulgada. Otra cosa es que será efectiva o surtirá efecto, es decir, que será exigible la obediencia a esa norma. Si una ley se, por ejemplo, de la reforma de la ley del registro civil, se dice esta ley entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues porque como va a haber que introducir muchos cambios, hay que dar tiempo a que la administración se prepare para esos cambios. Sin embargo, eso no quiere decir que la ley carece de vigor o de vigencia durante ese año. Sencillamente no se exige el cumplimiento de lo preceptuado en ella, pero la ley está incorporada al ordenamiento jurídico, evidentemente. Entonces, desde el momento en que Carlos IV, en 1789, estampa su firma con la aquiescencia y el consentimiento de las Cortes, esa pragmática sanción que abole, que abroga la ley semisálica de Felipe V de 1713, queda incorporada al ordenamiento jurídico, aunque por razones de prudencia y de diplomacia, para no herir susceptibilidades, pretensiones eventuales de los Borbones de Francia o de los Borbones de Nápoles, no se publique. Cuando Fernando VII la publica, la reitera por una nueva pragmática sanción y la publica, en realidad no necesita acudir a ningún, a los mismos trámites a los cuales había acudido Carlos IV, porque la ley estaba en vigor, la pragmática sanción estaba en vigor, lo único que hacía falta era publicarla. Ahora, el argumento de los carlistas va a ser, entre los cuales habrá personalidades de gran relieve intelectual, como Aparici Guijarro, que será un diputado en las Cortes Constituyentes de 1869, y que sin duda fue una de las luminarias de esas Cortes. Cuando diga la ley, la pragmática sanción de Carlos IV, al no publicarse, estaba fenecida, y al estar fenecida, no podía dársele vida nuevamente, simplemente por una por la vía de la revalidación y publicación, como hizo Fernando VII, sino que hubiera sido menester seguir los mismos trámites. Claro, frente a esto se ha dicho, primero, no es verdad, yo sostengo que no es verdad porque la ley estaba vigente, aunque no hubiera sido publicada. Y segundo, porque se ha dado un argumento también, Vila San Juan, por ejemplo, en su libro sobre los reyes carlistas, da un argumento complementario, y es que hubo una aquiescencia de las Cortes desde el momento en que, como lo vamos a ver dentro de un rato, Fernando VII llama a las Cortes a Madrid en junio de 1833, la reúne en la Iglesia de los Jerónimos y allí juran como heredera, princesa de Asturias, a la princesa Isabel, a la hija de Fernando VII. Y que, por tanto, la sucesión, eso convalida implícitamente la pragmática sanción, porque si esa sucesión no hubiera sido conforme con la ley, las Cortes no la hubieran otorgado. Bueno, el problema está en que sí, es un argumento que merece tenerse en cuenta, pero los carlistas podrían decir que que por mucho que las leyes, que las Cortes hayan dado su anuencia y hayan jurado como heredera a Isabel, formalmente eso no es lo mismo que aprobar de manera explícita el cambio de la norma sucesoria. Hay una aprobación implícita más que explícita. Se puede seguir discutiendo al infinito, podría decirse, bueno, ¿cómo no es explícita? Si el único efecto de la ley es justamente ese, un efecto que sin la vigencia de la pragmática sanción no se daría y las Cortes revalidan y consagran ese efecto y juran, todos los procuradores de los tres brazos juran esa lealtad a la futura Isabel II. Bueno, de manera que jurídicamente yo pienso que los carlistas no llevaban razón, pero evidentemente, y la llevaran o no la llevaran, otra cosa es que ensangrentar, vamos a suponer que la llevaran incluso. El hecho es que merece la pena por un pleito sucesorio, por una pretensión, aun suponiendo que hubiera sido legítima, ensangrentar el país y causar la división, los destrozos, las miserias que trajo a España, que trajeron las tres guerras carlistas, ojo, tres guerras, y una cuarta, porque la Guerra Civil Española de 1936 a 39, no hay que olvidar que uno de sus, por el bando sublevado, un elemento esencialísimo va a ser la hueste carlista. Todavía no sabemos si la sublevación hubiera podido triunfar sin la aportación decisiva de esa hueste carlista que combatió como en una nueva guerra civil que desde su enfoque, desde su punto de vista, era la continuación de las tres guerras civiles carlistas del siglo XIX. O sea, por un pleito dinástico se va a ensangrentar España y se va a destruir la concordia española con males que siguen hasta nuestros días. Y luego no hay que olvidar que el carlismo, como tal, está hoy prácticamente extinguido. Queda un puñado de devotos, la comunión tradicionalista carlista, pero vamos, eso es insignificante. Pero no hay que olvidar que ha dejado dos ramales, que son los irredentismos vasco y catalán. Porque una de las bases con las cuales el carlismo conquistó popularidad, justamente, sobre todo en estas dos regiones, el País Vasco-Navarro por un lado y Cataluña por el otro, fue la defensa de los fueros, el fuerismo. Lo que el pretendiente carlista llamado Carlos VII, duque de Madrid, llamará las autarquías, o sea, lo que hoy llamamos las autonomías. Y ese irredentismo, en realidad surge a finales, en las postrimerías del siglo XIX, los dos, aproximadamente en la misma época, en los años 90 del siglo XIX, cuando el carlismo ha fracasado. Es decir, los iniciadores de ambos irredentismos, que han desembocado en ambos casos en separatismo abierto, un separatismo que un poco implícitamente, insinuadamente, estaba ya desde el comienzo. Bueno, en el caso vascongado, sin disimular, con Sabino Arana, está claro. Pero en ambos casos, los unos y los otros, son de origen carlista. Y es cuando el carlismo ha fracasado, cuando ya no se ve posibilidad de que suba al trono ningún monarca de esa rama carlista en nombre de los fueros de la tradición, cuando piensan que hay que buscar otras vías, como será el lema del nacionalismo vasco, Dios y la ley vieja, o sea, de nuevo es eso, son los ideales del carlismo, pero sin rey, porque ya no hay esperanza de un rey de la rama carlista. Bueno, pues esa aventura de Carlos María Isidro, esa sublevación contra Isabel II en 1833, nos va a traer todos esos males y los seguimos padeciendo. Es decir, que pronto hará 2 siglos y los daños que a nuestra patria ha acarreado el carlismo siguen estando ahí y seguimos sufriéndolo. Bueno, este es el preámbulo y tras él entro en el cuerpo de este discurso. Espero que sea de su agrado y que me hagan llegar cuantas más críticas, objeciones, reparos, mejor. Se lo agradezco sinceramente. Y ya veíamos en el pasado discurso, hablando de Fernando VII, recordábamos la ley semisálica, como se la llama, el auto acordado de 10 de mayo de 1713, por el cual Felipe V, el primer Borbón español, en un forcejeo con las Cortes de Castilla, porque él quería imponer la ley sálica pura, que era una novedad importada de Francia, y llega a un acuerdo con las Cortes por el cual sus descendientes por línea varonil ininterrumpida siempre tendrían, se sucederían según las reglas de línea anterior, posterior, primogenitura, pero la sucesión estaría reservada a la sucesión masculina por vía masculina. Sin embargo, agotada esta sucesión por vía varonil, agotada la varonía, como se dice en el texto de ese auto acordado, en última instancia podría heredar el trono la hija del último monarca masculino reinante. Bueno, si podía reinar o una hembra solo podía transmitir la corona a su sucesor varón, a su descendiente varón, bueno, esto es una cuestión jurídica de detalle en la cual no voy a entrar. El propósito presunto de esa ley semisálica era evitar que la corona de España se fusionara un día con una corona extranjera. Pero, porque, bueno, esto habría que explicarlo por todas las vicisitudes de la guerra de sucesión y no quiero entrar en tales detalles. Pero en realidad ese propósito era falaz, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en que existe el doble de probabilidades, aproximadamente, de que un monarca o una fratría tenga descendientes de uno u otro sexo, que tenga descendientes exclusivamente de sexo masculino. Las probabilidades de tener una descendencia masculina o femenina son dobles que las de tener una descendencia exclusivamente masculina. Por lo cual, esa línea de excluir sistemáticamente a las hembras, salvo agotada completamente la descendencia masculina, de hecho habría llevado a que de agotarse la descendencia, por ejemplo, si Carlos III, Carlos IV muere y el infante Antonio, o solo tienen descendencia femenina, habría heredado la corona de España, según esa ley semisálica, el hijo de Carlos III, que se había quedado reinando en Nápoles, o sea, un rey extranjero, justamente el efecto opuesto a aquel que quería, que presuntamente se quería conseguir con el auto acordado de 1713. El hecho es que, como ustedes recuerdan, Carlos IV, que tras haber conspirado para empujar a su padre ya viejo a la abdicación, y le advirtió a su padre, el hijo que conspira contra su padre corre el riesgo de que a su vez su propio hijo conspirará contra él. Profecía cumplida. Finalmente muere Carlos III, le sucede Carlos IV, pero contra Carlos IV conspirará, como ustedes saben, su hijo, el príncipe de Asturias, Fernando, y no solo conspirará, sino que logrará destronarlo en 1808, en marzo de 1808, por el motín de Aranjuez. Ya antes, ya el año anterior, llevaba conspirando para empujarlo a la abdicación forzada. Bueno, el caso es que Carlos IV, cuando es exaltado al trono, inmediatamente se propone abrogar la ley semisálica y restablecer el orden sucesorio de las partidas. Y así lo hace por la pragmática sanción de 1789 con el acuerdo de las Cortes. ¿Por qué no lo publica? Pero luego vamos a ver un problema jurídico, y es si esa pragmática sanción fue promulgada o no fue promulgada. Solo fue escrita y firmada. Voy a sostener que fue promulgada, pero no fue publicada. ¿Qué quiere decir publicar? Hoy entendemos que publicar es que aparezca en el Boletín Oficial del Estado. Pero esto no era así en su momento. Por supuesto, en 1789 no existía Boletín Oficial del Estado. Lo que había era la Gaceta de Madrid, que había sido una publicación privada creada a finales del siglo anterior, del siglo XVII, que hablaba sobre todo de ecos de sociedad y noticias intrascendentes, alguna de política, muy con mucha cautela, y Carlos III la había nacionalizado, por decirlo así. Había hecho de ella un órgano de la realeza. Sin embargo, no tenía el carácter que posteriormente tendrá. De hecho, publicaba noticias, artículos. ¿Y cómo se publicaban las leyes? Por supuesto, también se podían publicar en la Gaceta, pero la publicación consistía en que se enviaban cartas, anuncios, se imprimía, se difundía en papel impreso o no impreso, se enviaban copias a las embajadas, a las cortes extranjeras. Eso era publicar. Pero por el motivo de la Revolución Francesa y temiendo complicaciones internacionales que se sintieran justamente, no porque abrogar la ley semisálica perjudicaba posibles intereses hereditarios en España de los Borbones de Francia y de los Borbones de Italia, sobre todo de los de Nápoles. Para evitar esa complicación, no se publicó. Y bueno, saltamos algunos años y llegamos a las cuartas nupcias de Fernando VII en diciembre de 1829. Por tercera vez ha enviudado Fernando VII sin lograr descendencia con ninguno de sus tres matrimonios. Había nacido una hija, pero murió enseguida. Y finalmente se casa en diciembre del 1829 con su sobrina carnal y prima segunda a la vez, doña María Cristina de Borbón y Borbón, una infanta napolitana. Enseguida se dan prisa y enseguida queda preñada la recién casada. Por lo cual, claro, entonces no había ecografía y nadie sabía el sexo de quien iba a nacer, del nascitorum. Solo se sabía en el momento del parto. Pero claro, Fernando VII, que tiene cuarenta y tantos años, no es ningún viejo, ni siquiera para aquella época. Es verdad que la esperanza de vida era de 38 años, pero también es cierto que entre la clase alta y una vez que se llegaba a esa edad, la esperanza de vida normal podía ser de 20 años, 15 o 20 años perfectamente. Lo que pasa es que él tenía ya una salud delicada por los desórdenes y las turbulencias de su vida y sus vicios, y sabía que bueno, ese embarazo podía ser el primero, pero podía ser también el último. Era el primero, podía ser el último. Y entonces considera urgente publicar, como así lo hizo, la pragmática sanción de Carlos IV, y lo hace el 29 de marzo de 1830, estando todavía su hija Isabel en el vientre de su madre y, por tanto, sin saberse si será varón o hembra. Nace la niña el 10 de octubre, o sea, unos meses después, y tendrá todavía una hermana que nacerá el 30 de enero de 1832. Ya después de eso, después de ese segundo embarazo, el rey no espera descendencia, ni nadie piensa que vaya a tener más hijos, pero ese verano cae gravísimamente enfermo de la gota. Sufría la gota, como han sufrido diversos reyes españoles, y antes de, viéndose ya mal de salud, reúne de nuevo a las cortes tradicionales por estamentos, o sea, la nobleza, el clero y el estado llano, los plebeyos, para entendernos, la reúne y hace jurar como heredera a su hija Isabel el 20 de junio en la iglesia de los Jerónimos. Entonces, Fernando tiene un hermano que se lleva, con el cual se lleva muy bien, se llevaba muy bien antes, que es Carlos María Isidro, que quizá tiene menos vicios, no comparte todas las aberraciones de la conducta de Fernando, es más austero, digamos, más ordenado en su vida privada, pero también, por otro lado, es escasísimas luces. Y Fernando, que todos sabemos hasta qué punto era un granuja y un sinvergüenza, pero bueno, era más listo. No era ningún gran inteligencia, pero bueno, era más astuto, más listo. El otro era muy obtuso, Carlos María Isidro. Entonces, Carlos María Isidro, por circunstancias, se había ido convirtiendo en el caudillo, o lo habían convertido en el caudillo de los ultrarrealistas, o sea, de los que querían mantener la monarquía absoluta. E incluso reprochaban a Fernando VII que cuando éste fue restablecido en la plenitud de su poder absoluto por la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, en 1723, no restableció la Inquisición, porque justamente los franceses lo impidieron. Luis XVIII, vamos, el primo, eran primos, eran de la Casa de Borbón, por tanto, se consideraban primos. Había intervenido a favor de los plenos poderes de Fernando, pero poniéndole esa condición y alguna otra, que Fernando aceptó de mala gana, pero aceptó. En cambio, una facción de los más extremistas ultrarrealistas, que se sublevaron incluso en Cataluña, porque dijeron que el rey estaba cautivo, y convirtieron al hermano del rey, a Carlos María Isidro, en su adalid. Y esperaban que a la muerte de Fernando, que se pensaba no iba a tener descendencia, y menos aún descendencia masculina, heredaría la corona a Carlos María Isidro, que ya había manifestado sus simpatías por ese extremismo absolutista inquisitorial, que es lo que va a ser el carlismo. Bueno, pues cuando va a jurar, a hacer jurar a Isabel, Fernando escribe a su hermano, que estaba en Lisboa, se había casado con una infanta portuguesa, y le pide que, le manda, no le pide, un rey ordena que venga a Madrid a jurar a su sobrina Isabel. Y ahí es cuando, en abril de, el 29, si no recuerdo mal, de abril de 1833, responde Carlos que no admite el valor de la pragmática sanción, que la impugna. Veremos los argumentos que no, él evidentemente era incapaz de dar ninguna argumentación jurídica, pero en fin, mal que bien le inspiraron un contenido sus consejeros para decir que no aceptaba el valor jurídico de la pragmática sanción y por tanto se consideraba el heredero legítimo de la corona, mientras Fernando no tuviera un hijo varón, lo cual le deseaba sinceramente, y fue la primera impugnación. Bueno, Fernando va a morir el 29 de septiembre de ese mismo año y es proclamada Isabel II, una niña que no tiene pronta, que todavía no ha cumplido los 3 años, bajo la regencia de su madre, que llevará el título de reina gobernadora, doña María Cristina de Borbón y Borbón. Entre tanto, ha habido un episodio que es la enfermedad del rey en el verano del año 1832. Muere, perdón, cae enfermo, está semi-inconsciente el rey, y su primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, Calomarde, que era simpatizante de Carlos María Isidro, y que no. Y enemigo de la reina gobernadora, vamos, de la futura reina gobernadora, de la reina consorte, María Cristina, y no quería, temía que de suceder María Cristina hubiera una cierta liberalización, un cierto acercamiento, por lo menos al sector más moderado de los liberales. Calomarde era un campeón de la causa realista más intransigente, más extrema, más dura. Bueno, pues entonces Alomarde hace un chantaje a María Cristina, la amenaza, y María Cristina, que era pusilánime, se deja amedrentar y junto con Calomarde van los dos a pedirle al rey, en un lecho de enfermo que podía ser lecho de muerte, que abrogue él mismo la pragmática sanción que ha promulgado y publicado. Y lo hace el rey en un codicilo a su testamento, secreto, eso sí, que se mantenga absolutamente secreto, firmado el 18 de junio de 1832. La reina María Cristina asume la regencia y entonces acude a Madrid, estaba tomando las aguas, se acababa de poner de moda una de las novedades que había introducido una princesa francesa unos años antes, era ir a tomar las aguas a la orilla del mar. Ir a la playa, por supuesto, irían sumamente, no como se va ahora en bañador, y por supuesto eso estaba reservado a la élite de la élite de la élite. Entonces, María Cristina tenía una hermana, Luisa Carlota, que, Luisa Carlota, digo bien, que había casado con un hermano del rey, porque Fernando tenía dos hermanos varones, ya he hablado de Carlos María Isidro, pero había un tercero que era Francisco de Paula. De manera que Francisco de Paula se había casado con Luisa Carlota a la vez que Fernando con su hermana María Cristina. Y Luisa Carlota, que era una mujer de armas tomar, vuelve precipitadamente. Precipitadamente no había ferrocarril todavía, o sea que había que volver en coche de caballos, lo cual lleva su tiempo, ¿verdad?, para llegar de Cádiz a Madrid. Y es cuando en Aranjuez, todo esto se producía en el Real Sitio de Aranjuez, se enfrenta con Calomarde y le pide que le enseñe el codicilo. Se lo entrega a Calomarde, lo desgarra, hace añicos Luisa Carlota, y abofetea, al parecer no una bofetada, sino varias, a Calomarde. Se le atribuye la frase, seguramente apócrifa, manos blancas no ofenden, pero es cuando Luisa Carlota fuerza a María Cristina a asumir la regencia y a cambiar de rumbo. Y entonces María Cristina efectivamente asume la regencia con energía, destituye a Calomarde y lo manda al exilio, y además da una amnistía para algunos de los liberales, es decir, que ya va preparando la sucesión. Se da cuenta de que el absolutismo va a apoyar a Carlos, el que se hará proclamar rey Carlos V a la muerte de Fernando, y entonces hay que buscar apoyos y solo pueden ser en los liberales. Los liberales radicales, seguramente los exaltados, como se llamaban en aquella época, seguramente no, pero no, seguramente no se avendrán, aunque muchos acabarán aviniéndose. Pero los moderados, pues sí. Entonces da una amnistía. A la muerte de Fernando, entonces se proclama rey Carlos María Isidro y logra muchísimos partidarios. Primero, la mayoría del clero, la totalidad, se puede decir, del clero regular, y una buena parte del campesinado de Cataluña, de Navarra y de las provincias vascongadas, pero también tuvo significativo apoyo en el campo y en parte de la nobleza, en Castilla la Vieja, Aragón, Galicia, en el norte del reino de Valencia, de la región valenciana, sobre todo en el Maestrazgo, en la actual provincia de Castellón, y no faltaron partidas de guerrilleros carlistas también en Castilla la Nueva, en Andalucía, un poco en toda España, pero principalmente fueron esas regiones septentrionales, aquellas que constituyeron el núcleo donde se creó un pequeño reino con una administración territorial insurrecta, y ese Carlos V, o sea, Carlos María Isidro, reina en esos territorios de 1833 a 1839. Porque en 1839 su general en jefe, Maroto, se rinde, o mejor dicho, llega a un acuerdo de capitulación con el general en jefe de las tropas isabelinas, liberales, Baldomero Espartero, es el célebre abrazo de Vergara entre Espartero y Maroto. Entonces Carlos V tiene que salir, Carlos María Isidro tiene que salir de España. Pero la guerra dura porque todavía otro de sus lugartenientes, Cabrera, en el maestrazgo mantiene, y parte de Cataluña mantiene la guerra hasta el año siguiente. A su muerte, mejor dicho, a su abdicación, lo van a suceder dos de sus hijos, Carlos VI, que llevará el título de conde de Montemolín, y Juan Carlos, que se brevemente, intermitentemente, porque no estaba muy interesado y de hecho acabará rindiendo pleitesía a su prima Isabel, pero intermitentemente se hizo llamar Juan III. Carlos VI quería casarse o querían casarlo con Isabel, pero de hecho es cuando en esos primeros años 40 viene a Madrid desde Cataluña el presbítero Jaime Balmes, ilustre filósofo, funda con buena financiación un periódico que se llama El Pensamiento de la Nación, dedicado a preconizar el casamiento de Isabel, Isabel que era una niña entonces que no había cumplido los 13 años porque será declarada mayor de edad en el año 43 al cumplir 13 años. Bueno, pues una niña de 12, 13, 14 años y quieren casarla con Carlos VI para unir así las dos ramas y acabar con el conflicto dinástico. Lo que pasa es que nadie que no fuera un simpatizante del carlismo podía admitir esa solución. Y finalmente, Isabel será casada con otro primo hermano suyo, que era, ya he hablado de Francisco de Asís, casado con Luisa Carlota, bueno, pues tuvieron un, Francisco de Paula, perdón, bueno, pues tuvieron un hijo, el infante Francisco de Paula, que fue Francisco de Asís. Isabel y Francisco de Asís eran primos hermanos por parte de padre y primos hermanos por parte de madre. Isabel de Borbón y Borbón y Francisco de Asís de Borbón y Borbón. Bueno, pues los casaron y eso arruinó ese casamiento. Finalmente, Carlos VI no tiene descendencia, transmite los supuestos derechos a Juan Carlos, ese llamado Juan III, y Juan III se ve impulsado de mala gana a desembarcar en la Rápita con un. Le habían prometido una gran insurrección en Cataluña, San Carlos de la Rápita, la desembocadura del Ebro, en 1860. Y a eso lo llaman algunos la Segunda Guerra Carlista. Se puede llamar porque la guerrilla carlista actuó de manera intermitente a lo largo de casi todo el reinado de Isabel II en diversos lugares, pero sobre todo en Cataluña. Bueno, no, propiamente hablando guerra. No hay Segunda Guerra Carlista. Y Juan Carlos bueno, va a abdicar y va a transmitir los derechos, presuntos derechos, a su hijo varón primogénito, que es será Carlos VII, según sus partidarios, duque de Madrid. Este Carlos VII es el que va a llevar, vamos a hablar enseguida de eso, la Tercera Guerra Carlista de 1872 a 1800. De 1872 a 1876. Este Carlos VII va a tener varios hijos, uno varón, Jaime, a quien transmitirá los derechos, que morirá sin sucesión porque no se casó, cosa muy rara en un pretendiente al trono, en 1931. No voy a hablar ya de los detalles porque él había solicitado la mano de Zita de Borbón Parma, pero Zita finalmente prefirió otro partido que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, Carlos, y de hecho será emperatriz muy breve tiempo en el Imperio Austrohúngaro. Entonces, por la razón que sea, Jaime no contraerá ningún matrimonio y morirá, por tanto, sin descendencia legítima. Desconozco cuál haya tenido ilegítima, quizá ninguna, en el año 1931. Entonces, al morir él, por la ley semisálica de Felipe V, que es la que abrazan todos estos reyes carlistas, le corresponde la corona, nada menos, que a un hermano menor del difunto Carlos VII, que es Alfonso Carlos, que era hijo de ese Juan Carlos, o Juan III, presunto Juan III, que, como ya he dicho, no quiso reinar en realidad. El problema con ese Alfonso Carlos, que hereda los derechos sucesorios en el año 1961, es que en ese momento no tiene descendencia, está casado, pero no tiene hijos y tiene 84 años de edad. Entonces, evidentemente, no, a los 84 años de edad no va a tener descendencia por ningún, ni entonces ni hoy, eso hubiera sido posible. Y ya se sabe que la dinastía se extingue. Pero con arreglo a la propia, a los propios cánones sucesorios del carlismo, entonces el heredero pasaría a ser nada menos que Alfonso XIII. Alfonso XIII, el monarca que ese mismo año, 31, acababa de huir de España a la proclamación de la República el 14 de abril, no abdicó, él siguió proclamándose rey de España, pero huyó. De manera que unos meses después se encuentra con que hay dos Alfonsos, uno de la rama carlista y otro de la rama isabelina, pero Alfonso, el de la rama isabelina, por ser hijo, por ser descendiente de este Francisco de Asís, que era hijo de Francisco de Paula, que era hijo de Carlos IV, era descendiente por línea varonil de Felipe V. Felipe V, Carlos III, Carlos IV y así sucesivamente. De manera que es a él a quien corresponderían los derechos. Pero es un monarca de la rama estigmatizada por el carlismo por liberal. Entonces eso plantea un problema. ¿Y quién va a ser entonces heredero a la muerte de Alfonso Carlos? ¿Por qué? Hoy a los 84 años la esperanza de vida es pequeña, pero entonces era pequeñísima. Y bueno, cualquiera podía dar al provecto Alfonso Carlos unos días, unos meses o pocos años de vida. Morirá en el año 36 de atropellado, o sea, no por enfermedad. O sea que a lo mejor hubiera vivido un poco más. Entonces, por la propia ley sucesoria de Felipe V, se ha autoacordado, los derechos corresponderían a su muerte a una hija de Carlos VII, Blanca, casada con el archiduque Salvador, archiduque de Austria a Toscana, Salvador de Habsburgo-Lorena. Esta Blanca tiene varios hijos varones, entre ellos Carlos de Habsburgo-Lorena y Borbón. Bueno, pues entonces, a la muerte de Alfonso Carlos en 1936, este Carlos de Augusto de Habsburgo-Lorena y Borbón, que vive en España, que volvió a España y logró la nacionalidad española, proclama. Se proclama sucesor como Carlos VIII. Y de hecho lo apoya, el carlismo se divide y hay un ala minoritaria representada por el periódico El Cruzado Español, digamos no se puede decir la más dura, pero en fin, será en cierto modo considerada como la más íntegra, la más auténtica, la más genuina, que apoyará a este candidato llamado Carlos VIII. Pero en cambio, Alfonso Carlos no admite esa sucesión y como muere sin descendencia, en su testamento nombra como regente de la dinastía carlista a un lejanísimo primo, que es Javier de Borbón Parma, porque en realidad era sobrino de su mujer. No, no, la relación de parentesco con él, pues, se remontaba a Felipe V. Y no, no lo nombra rey, sino regente. Sin embargo, este Javier, años después, se proclamará rey, pero sin ningún derecho sucesorio, o sea, violando completamente todos los cánones y todas las normas, su propia legitimidad. Fue una absoluta usurpación, pese a lo cual tuvo sus partidarios en un sector del carlismo y transmitió esos derechos a su hijo, el famoso Carlos Hugo, aquel que acaudillará el partido carlista, que propondrá un socialismo autogestionario y estará en la fundación, en la campaña por el no a la NATO, y será uno de los partidos fundadores de Izquierda Unida. El mundo, ¿verdad? La vida da muchos tumbos, muchas vueltas. Bueno, eso hoy, los que lo hemos conocido, hemos visto la ironía de la historia, como de la extrema ultraderecha inquisitorial más ultrarreaccionaria posible ha podido venir ese socialismo autogestionario, nada menos que integrado inicialmente en Izquierda Unida, una formación que hoy sigue existiendo. Bueno, ya he hablado en realidad, al punto siguiente, que son las guerras carlistas, ya he hablado de la del 33 al 40, la primera, de la no guerra o cuasi guerra o conato de guerra del año 1860 y de la del 72. Es muy interesante la tercera guerra carlista, ¿cuándo empieza? Es difícil saber cuándo empieza porque la guerrilla procarlista empieza. Isabel II, como lo voy a decir, es derrocada por la Revolución de septiembre de 1868 en Cádiz, que se inicia en Cádiz, y no se sigue proclamando reina, pero tiene que huir de España. Entonces, España queda con el trono vacante e inmediatamente ven los carlistas una ocasión para resucitar una guerrilla que quizá del todo nunca se había extinguido, pero que va cobrando fuerza. Pero sobre todo, como luego lo veremos, en noviembre de 1870 las Cortes Constituyentes van a proclamar rey a Amadeo de Saboya, y que va a venir a reinar, enseguida hablaré de eso, y el reinado de un rey extranjero que no tenía ninguna legitimidad bajo ningún título histórico-dinástica ancestral, que era un rey postizo que impuesto sin ningún fundamento dinástico, de legitimidad dinástica, por un capricho de las Cortes Constituyentes o del partido mayoritario, de los partidos mayoritarios en esas Cortes Constituyentes, porque tuvo 191 votos, pero hubo casi 100, o si casi, en contra, o más de 100, sumados las diversas alternativas. Bueno, pues en eso ve Carlos una ocasión, y efectivamente en el año 72, reinando Amadeo, va a iniciar una acción que ya no va a ser solo guerrillera, sino que va a establecer una administración, una capitalidad en Estella, va a acuñar moneda, va a imprimir sus sellos de correos, va a tener su administración, va a otorgar títulos nobiliarios y, bueno, va a tener oscilantemente una política de dureza, intransigencia, de un marcado absolutismo, y a veces coqueteará con unas ideas un poco más próximas al liberalismo. Hará creer que si llega a imponerse no será tan absolutista como lo pintan, y en cierto sentido, sin admitir el constitucionalismo, sin otorgar una constitución ni ser liberal, pero bueno, de algún modo dará cabida algo que se parezca, todo con enorme ambigüedad y de manera confusa, vaga para poder barajar diversas cartas. Entre tanto, la guerra carlista cobró un auge considerable, pero lo cobró sobre todo cuando Amadeo, como voy a decir, abdique el 11 de febrero del 73, se proclame la República, porque será sobre todo contra la República. Porque entonces, claro, muchos monárquicos dirán, bueno, pues la única opción monárquica que nos queda es apoyar a Carlos. Es cuando justamente Carlos verá que para atraerse a una parte de esos monárquicos liberales tiene que jugar un poco al liberalismo o hacer creer que bueno, no sería antiliberal y que de algún modo daría cabida a cierto cuasi liberalismo. Bueno, entre tanto, tiene lugar el reinado de Isabel II entre 1833 y 1868, que no voy a historiar aquí, porque yo estoy siguiendo el hilo de la sucesión dinástica y no estoy haciendo historia de España ni historia de los reinados. Puedo decir alguna cosa de pasada para situarnos. Creo que el reinado de Isabel II lo conocen la mayoría, sin duda, sobradamente, la mayoría de quienes se molesten en seguir este discurso republicano. Por tanto, lo salto. Llegamos a la Revolución de septiembre de 1868, en que la mayor parte del ejército y de la armada, por diversos motivos, se subleva contra la reina. Y en principio, la mayoría de los sublevados lo único que pretendían es hacer abdicar a la reina a favor de su hermana, que era la infanta Luisa Fernanda, pero que estaba casada con otro Borbón francés, Borbón Orleans, el duque de Montpensier, que era un hijo del rey Luis Felipe de Orleans, de Borbón Orleans, para ser más exactos. Bueno, pues la idea era que la corona pasara a Luisa Fernanda y alguno quizá que pensaba que mejor un varón, pues mejor un hombre para reinar, pues quizá que pasara a su marido, el duque de Montpensier, o ambos conjuntamente, volviendo un poco al reinado de los reyes católicos, al tanto monta. El hecho es que no todos los sublevados están por esa labor y hay muchos partidarios de buscar otras opciones. No faltan los republicanos. Los partidarios de la República son muy numerosos entre la juventud. Entonces, finalmente, como todas las revoluciones, pues claro, yo he dicho que la revolución empieza por un levantamiento militar, pero inmediatamente es seguido por alzamientos de la población, insurrecciones de los civiles en diversos lugares de la península, entre otros Madrid. Y los insurrectos de Madrid, la Junta Revolucionaria de Madrid, confía el poder a un gobierno provisional que en realidad, vamos a ver, legalmente no tenía competencia ninguna a nadie, pero menos la Junta Revolucionaria de Madrid, que era de la Villa de Madrid, no de la provincia de Madrid, para nombrar un gobierno provisional. Bueno, pues lo nombra, se lo confía a Serrano, al duque de la Torre, general Serrano, y el que da nombre a la calle, a la madrileña calle de Serrano. Y finalmente, la única solución para poner de acuerdo a todo el mundo es convocar cortes constituyentes que decidan tanto la forma de gobierno de España, monarquía o república, cuanto, si es monarquía, cuál será la dinastía y por tanto, a quién corresponderá reinar. Toman una precaución, y es excluir del derecho electoral a quienes no tuvieran 20. Por primera vez hay sufragio universal. Sufragio universal masculino, pero voy a precisar eso. Porque la ley no dice que se excluye a las mujeres. La ley electoral dice que se concede el sufragio universal. Era una aspiración del Partido Demócrata, a la cual se accede, no compartida por los otros partidos involucrados en la en la revolución, pero es un amplio anhelo. El sufragio universal existe en Francia desde la revolución de 1848, de manera que se considera una exigencia de los tiempos y se concede, pero con la condición de tener, se ponen varias condiciones de ser vecino de un municipio, pero sobre todo tener 25 años. Tener 25 años cuando la esperanza de vida en España es de 38 años, lo cual excluye a la juventud, excluye a millones de españoles. Y la ley no dice que haya que ser de sexo masculino. Eso se sobreentiende consuetudinariamente o se cree sobreentender. En realidad, la primera ley electoral en España que exige ser varón para votar es la ley electoral de 1890. Hasta 1800, ¿por qué? Porque en 1890 ya existe muy fuerte el feminismo, ya se reclama el derecho de sufragio para las féminas. Y por eso los redactores de la ley electoral dirán, hay que ser mayor de edad y varón. Pero volviendo al año 60 y 69, cuando se tiene lugar las elecciones, no se dice en el texto de la ley que haya que ser de sexo masculino. Bueno, se reúnen las Cortes Constituyentes. Hay tres Cortes Constituyentes que son interesantísimas en la historia de España. Tres absolutamente excepcionales por la calidad de los debates, por la profundidad, la sinceridad de la propia elección que había conducido a ellas, el pluralismo que reinó, por la abundancia entre los diputados eran unicamerales las tres cortes, fueron tres cortes de intelectuales, que fueron la de 1810, reunida en Cádiz, que hará la Constitución de 1812. Esa es la primera. La segunda, la de 1869 y 70. Y la tercera, la de 1931. Son cortes de la cual hablaré en un discurso posterior. Son cortes de una calidad y los debates son interesantísimos. En estas cortes del 69, el debate sobre la libertad de cultos que se establece por primera vez es doctrinalmente muy interesante, con oradores de una elocuencia excepcional, uno de ellos Castelar por el lado, digamos, partidario de la libertad de cultos, pero frente a él un canónigo elocuentísimo de una erudición pasmosa. Claro, oye, si tenemos en cuenta los chabacanos debates parlamentarios de hoy, si es que se pueden llamar debates, las peleas, los zafarranchos de la peor calaña, de zafios con palabrotas, claro, esto es absolutamente, si vemos el parlamentarismo de aquella época, es para quedar embelesado, no para añorar aquella época, por supuesto que no, por supuesto que no se trata de eso, pero la calidad del debate parlamentario, la calidad de la expresión política, por supuesto, es, digamos, como de aquí a la luna o muchísimo más todavía. Bueno, pues el 5 de junio de 1869 las Cortes Constituyentes promulgan la Constitución que proclama que España es un reino, una monarquía, establecen los poderes del rey. Se ha llamado monarquía democrática, no lo es por varias razones. Una de ellas, porque el Senado tiene casi los mismos poderes que el Congreso y para ser senador se requiere ser un alto dignatario. Cierto que el Senado es elegido por sufragio universal masculino, pero primero, todas las provincias están igualmente representadas, la de 200.000 habitantes como la de 2 millones. Claro, con lo cual, eso no es una, es lo mismo que sucede con el Senado actual de la presunta democracia de 1978, en que una mayoría de los senadores puede representar a un tercio o un cuarto del electorado, del cuerpo electoral. O menos. Bueno, pero esa es una de las razones. Segundo, porque el rey en la Constitución de 1869 tiene amplios poderes, teóricamente, aunque eso es sobre el papel, es jefe del poder ejecutivo. Por tanto, no es una monarquía democrática. Pero la Constitución no dice quién es el rey, sino que habrá una ley que determinará la elección de un monarca. Si se precisa que será un monarca electo, elegido, pero no electivo. No electivo porque una vez elegido transmitirá por vía dinástica a sus descendientes los derechos a la corona. Bueno, pues ¿a quién se va a elegir? Y se va a haber una serie de se va a sondear a una serie de individuos. Un solo español, el viejo general Baldomero Espartero, que está duque de la Victoria, que está retirado en Logroño, y a quien se ofrece nada menos que reinar con el título de Baldomero I, pero era anciano y rechaza ese ofrecimiento. Entonces se piensa por una idea de Unión Ibérica, unir España con Portugal, en el rey viudo, consorte de Portugal, Fernando de Sajonia-Coburgo. Pero, en realidad, aunque Fernando hubiera aceptado ese ofrecimiento, él había sido proclamado rey, pero rey consorte, y había cesado de ser rey al morir su mujer, la reina María. De manera que, de ningún modo, su descendencia había heredado la corona portuguesa. Y por otro lado, él estaba casado en segundas nupcias con una norteamericana, cantante y actriz de teatro, y al parecer exigió que fuera proclamada reina, lo cual, como cuenta en uno de sus libros de historia, el conde de Romanones, era inaceptable para el honor de la nación española y fue rechazado. Pero entonces Fernando recomienda a su yerno, Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen. Y esto da lugar, se le ofrece, los Hohenzollern-Sigmaringen son una rama separada en el siglo XV de los Hohenzollern de Brandenburgo, o sea, la dinastía prusiana. Pero, claro, la erudición no es el fuerte de los gobernantes. Esto da lugar al célebre malentendido de que Napoleón III creyó que era un príncipe de la casa real prusiana. Bismarck explotó hábilmente esa confusión y deliberadamente la incentivó. Eso llevó a que Napoleón declarase la guerra a Prusia. Fue la guerra franco-prusiana, declarada en agosto de 1870, que inmediatamente provocará la derrota de Napoleón, su capitulación en Sedán el 1 de septiembre, y de rebote la instauración de la Tercera República Francesa, aun siendo los republicanos minoritarios en Francia. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, Leopoldo renuncia a ese ofrecimiento y se ofrece en última instancia la corona al duque de Aosta, que era el segundo hijo del rey Víctor Manuel II de Italia. Ese reino de Italia, como cuenta, tenía muy buena fama porque al capitular Napoleón III ante los prusianos, Napoleón había enviado en apoyo. En Italia se luchaba la guerra por la unidad italiana, llamada unidad italiana, que en realidad no fue otra cosa que una conquista por el Piamonte, el llamado reino de Cerdeña, que era la casa de Saboya y principado de Piamonte, que conquistó por la fuerza el resto de los estados italianos con el apoyo de una parte de la población. Y es el llamado Risorgimento que ha sido idealizado por la leyenda. una leyenda en la cual hemos creído, hemos pensado, nos hemos dejado embaucar mucho tiempo en esa idea de que era un gran movimiento popular y que su triunfo fue un avance de la libertad, del progreso. Hoy contamos con las obras de historiadores como mi tocayo Lorenzo del Bocca, otros como Antonio Chano, y sabemos hasta qué punto eso no es así. Los verdaderos unitarios italianos republicanos como Mazzini estaba encarcelado por el llamado rey de Italia, que se había proclamado Víctor Manuel, rey de Italia, en 1871. Pero no había podido ocupar Roma porque la defendían tropas francesas enviadas por Napoleón III. Me temo que todo esto es un poco lioso, ¿verdad? Pero al tener que retirarse esas tropas, hubo una última batalla de las tropas saboyanas, piamontesas, o dizque italianas, contra las pontificias, en las cuales hubo un último asedio de las murallas de Roma. Murieron aproximadamente un centenar de muertos en esa última guerra. El Papa Pío IX se rindió, hizo izar la bandera blanca, excomulgó a Víctor Manuel, a toda su dinastía, se proclamó prisionero, preso en el Vaticano. Ese enfrentamiento del catolicismo italiano con el reino de Italia va a durar hasta el Pacto de Letrán, el concordato firmado por Mussolini con Pío XI en 1929. Eso quiere decir que quedaba excomulgado Víctor Manuel, lo cual en España, lejos de ser un motivo para rechazar la candidatura de su hijo, el duque de Aosta, fue un aliciente, porque una buena parte de los partidarios de esa nueva dinastía eran masones de diversas obediencias, el Gran Oriente. El general Prim, el principal fautor de esa opción, era del Gran Oriente. Había otros y enfrentados a la Iglesia Católica. Entonces, la toma de Roma por los saboyanos el 20 de septiembre, curiosamente, y por tanto la excomunión, se produce unas semanas antes de que el 16 de noviembre las Cortes Constituyentes elijan rey de los españoles, no rey de España, a Amadeo de Saboya como Amadeo I. Bueno, ustedes saben, usted sabe la historia de el homicidio de Prim, la calle del Turco, y cómo llegó Amadeo y le dijeron que su principal partidario había muerto, había sido víctima de un magnicidio, y entró en Madrid el 2 de enero, ya sin su principal adalid. Y entonces se inicia el reinado de Amadeo I de Saboya. Bueno, pues del reinado de Amadeo de Saboya, de la legitimidad o ilegitimidad de que un monarca llegue a reinar como monarca elegido, carente de legitimidad dinástica, y sin embargo transmita una presunta legitimidad dinástica a sus descendientes, y de lo que sigue al reinado de Amadeo, del brevísimo reinado de 2 años de Amadeo de Saboya. Bueno, pues de todo eso hablaré en mi próximo discurso, porque me doy cuenta de que ya este ha alcanzado una longitud adecuada y de que no debo seguir. Pero voy a anunciar, con todo voy a terminar anunciando lo que diré para iniciar mi próximo discurso. Y son las consideraciones que hace el Papa, que hizo el Papa Gregorio VII en el año 1081, acerca de la ilegitimidad profunda de origen de cualquier dinastía. Todas las dinastías se originaron por el crimen y por el pecado mortal y en cierto modo por obra de Satanás en contra de los mandatos de Dios. Esto dicho por el Papa Gregorio VII, creo que es con una argumentación muy interesante, creo que es algo que merece la pena considerarse. La instauración de cualquier dinastía, evidentemente no lo fue la de Amadeo en España, no fue por el crimen. Él fue elegido regularmente por unas cortes, pero ¿de dónde venía? ¿De dónde venía la casa de Saboya? Porque sabía, quitando Baldomero Espartero, los diputados de las Cortes Constituyentes quisieron únicamente príncipes de familias reales, nada más, o principescas por lo menos. No les bastaba con alguien de la nobleza, ni menos con un villano, con un plebeyo. Bueno, pues la Casa de Saboya quizá es en la historia de Europa, difícilmente hay una dinastía más turbia, más traicionera, que a lo largo de las guerras de la historia haya cambiado varias veces de bando en una misma guerra, siempre para ver dónde podía sacar más tajada. Lo hizo aliándose a la Casa de Austria y luchando en contra de ella. Lo hizo en la Guerra de Sucesión Española, nada menos que la esposa de Felipe V, del Duque de Anjou, llegada a Madrid, era María Luisa de Saboya, hija del Duque de Saboya, por lo cual empezó la guerra al lado de Francia. Inmediatamente cambió de bando y se unió al bando austriacista, y así sucesivamente a lo largo, hasta llegar a la primera, a las dos guerras mundiales. En ambas guerras mundiales empezaron la guerra como aliados de un bando y acabaron como aliados del bando opuesto, la Casa de Saboya. Es decir, que es una casa marcada como pocas por lo que es la felonía, la traición, el maquiavelismo completo. Yo creo que la Casa de Saboya es principal, paradigmáticamente, un modelo de eso que señalaba el Papa Gregorio VII. Bueno, de eso ya hablaré el próximo día y con esto pongo punto final al discurso de hoy.